toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta.
Y empezamos fuerte el programa del día de la fecha. Distinto, ¿le gustó a usted, Maximiliano Maxi Urquiza? ¿Le gusta el babá a usted?
Sí, lo estoy notando.
Obvio, mirá, él es el osito de peluche. Sí, con ojos achinados. ¿Eh? ¿Cómo, corazón? No te da igual, preferís que sea un mano a mano, así, de esta manera. Muy bien. Y llega el momento de presentar a ellos, Asoprofi, porque es el momento. Asoprofi es una asociación civil sin fines de lucro destinada a fomentar la asociación entre proveedores de bienes y servicios financieros y fintech y la comunidad, promover el desarrollo económico y social del país, colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros, propender a la capacitación y elevación social y cultural de los asociados y de los usuarios de servicios financieros y la educación financiera, fomentar el uso de la tecnología para el desarrollo de actividades de financiamiento en general. Sus principales autoridades son su presidente, Diego Gabriel Petito, su vicepresidente, que acá está, porque hay que honrar a la vicepresidencia, ¿no es así? Es muy importante.
Es muy importante.
No, a veces es hasta más importante que el presidente.
Sin duda.
Secretario, licenciado Gabriel Mario Leonelli, integra el comité ejecutivo la genia de Sandra Sopo, que tiene que venir en cualquier momento también. Vamos las mujeres en este programa. Él es vicepresidente y cofundador de Asoprofi, el genio, la lámpara de Aladino y Surgel. Es contador público nacional, es socio de First Capital Group y tiene a su cargo el área de asesoramiento a bancos, entidades financieras no bancarias y empresas comerciales en temas referidos a la financiación y al consumo. Y estamos con él, Guillermo Alberto, como pasa en las telenovelas mexicanas. Guillermo Alberto, ¿estás ahí? Guillermo Alberto Barbero. Hola, Guiche, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra Piazzi.
¿Cómo
veo que no querés entrar en la disyuntiva de si buenas tardes o buenas noches?
No, ya te digo buenas tardes ahora, ya me di cuenta, lindo atardecer, ya está.
Muy bien, igualmente.
¿Cómo estás? ¿Querés hacer alguna pregunta política?
No, porque estamos en el espacio Asoprofi, nosotros aceptamos todas las opiniones políticas, aceptamos todas las... En la Cámara no se hace ninguna distinción ni por política, sexo, religión. Nosotros somos una asociación que contempla todos los integrantes de nuestra sociedad.
Me encanta. Bueno, Guille, hemos leído una iniciativa del Banco Central que me pareció muy buena, acerca de la importancia de la educación financiera como herramienta de inclusión. Me parece fantástico que se hable de educación financiera, porque para mí la educación financiera debe estar en los niveles educativos, ya te diría, de la secundaria. Así que imagínate, para mí la educación financiera es fundamental. Y esto que vos nos traes me parece más que interesante. ¿En qué consiste este programa, Guille?
Bueno, mira, me gustó mucho. Vos sabés que nosotros permanentemente estamos de alguna manera interiorizados de todas las novedades del Banco Central y que impacta sobre nuestra actividad. Y quisimos en esta columna destacar esta iniciativa del Banco Central sobre el impulso a la educación financiera como una herramienta más de inclusión.
Sí. ¿No
es cierto? De inclusión significa gente que está afuera del sistema económico puede ir ingresando de a poco al sistema económico. Entonces, ¿eso cómo se logra? A través de una capacitación.
Bien.
El Banco Central, nosotros siempre comentamos en esta columna que el Banco Central tiene mucha información para la inclusión financiera, mucha información para el ciudadano de a pie, que no tiene a veces todos los elementos o todas las herramientas a mano y duda dónde ir a buscar información para conseguir datos, digamos, fidedignos e imparciales, ¿no es cierto? Entonces, nosotros siempre recomendamos que vayan a la página del Banco Central, aquí hay tutoriales,
sí,
hay hay consejos, hay aclaraciones, siempre todo el cuerpo normativo del Banco Central delimita claramente qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Obviamente no lo podemos mandar a la gente a leer las circulares del Banco Central,
para eso
tal vez se necesita un poquito más de experiencia, saber buscar, etcétera. Pero en ese sector que siempre destacamos, que se llama el Banco Central...
Yo igual siempre digo que gracias a la salida de ustedes, de Asoprofi, en este programa, los oyentes comenzaron a ingresar no únicamente a las páginas habituales, han empezado a ingresar al Banco Central, lo cual es algo muy bueno y significa que cuando uno comunica y trata de comunicar bien, por lo menos es lo que intentamos, los oyentes empiezan a acceder. Y creo que lo mismo ocurre con la educación.
Claro, bueno, mira, vos sabés que la línea, el comunicado este destaca una serie de líneas que ha implementado el Banco Central y que es un stand educativo en Tecnópolis, que eso, digamos, pienso que está primero, pero creo que es lo menos importante.
Sí.
Nosotros destacamos, por ejemplo, convenios con provincias para la promoción de la educación financiera. Con diversas provincias se hizo un convenio para acercar información a las distintas provincias, pero sobre todo lo que más digamos está en línea con lo que vos comentabas, que es una capacitación de docentes y estudiantes de escuelas secundarias.
Me parece muy bien.
Fundamental para ganar tiempo, ¿no es cierto? Y para ganar recursos.
Sí.
El Banco Central lo que puede hacer, obviamente, capacitar a 40 millones de argentinos puede ser una tarea bastante extensa y tal vez muy
loable también.
Claro, pero bueno, pero capacitando a docentes, pudiendo darle a los docentes las herramientas, no solamente las herramientas técnicas de conocimiento, sino también las herramientas audiovisuales que figuran en los tutoriales, en los videos, en las aplicaciones móviles que se van incorporando, como para que el docente pueda incorporar estas iniciativas a su clase, porque a sus materiales de...
Sí, de consulta diaria.
Exactamente. Para que de esta manera más gente se vaya formando en esta nueva... en esta posibilidad de acceder a nuevas alternativas, ¿no es cierto?
Sí. Y algo que también ustedes desde Asoprofi vienen pregonando y vienen luchando.
Bueno, por eso mismo nosotros, vos viste que en nuestra columna hemos siempre priorizado la posibilidad de capacitar, no solamente de capacitar a los asociados directos de la Cámara, que son los proveedores no financieros, las empresas que otorgan créditos, sino también educar al público que accede a esos créditos.
Exacto.
Para que aprenda a distinguir dónde puede conseguir...
Cuando sí, cuando no, las condiciones, todo.
Exactamente, que pueda hacer una elección bien meditada y bien evaluada.
Con conciencia.
Claro, que no tome...
No son espejitos adquiera, de colores.
Claro, exactamente. Que no adquiera una financiación o que no tome un préstamo porque le resulte atractivo o fácil o sin medir las consecuencias de lo que puede ser después el compromiso de llevar adelante los pagos, ¿no es cierto? La financiación es una herramienta muy útil en la medida que uno la utilice bien, y puede ser un salvavidas de plomo si uno lo utiliza en forma inadecuada.
Es verdad.
Entonces, por eso, nosotros, mira, para nosotros todo lo que tiene que ver la capacitación, todos nuestros esfuerzos están en la Cámara, te diría que nuestros esfuerzos están dedicados a la capacitación.
Y si tuvieras que ubicarla en algún lugar, ¿en qué lugar ubicas la capacitación específicamente para este proceso de inclusión financiera?
Bueno, mira, para mí, indudablemente la capacitación es el puesto número uno que hay que desarrollar.
Sí.
Nosotros permanentemente con la difusión de estas medidas, lo que estamos haciendo es una estamos capacitando hacia en todo sentido, ¿no es cierto? Porque estamos capacitando a los clientes de los proveedores no financieros, estamos capacitando a los proveedores no financieros en la normativa que tienen que cumplir para tratar adecuadamente a los usuarios de servicios financieros, y estamos de alguna manera también dándole capacitación o difusión del que no es otra cosa que la difusión de la problemática de los proveedores no financieros con los organismos de contralor como el Banco Central, donde de alguna manera le acercamos el día a día, le acercamos los problemas, las maneras que de qué manera se podría mejorar nuestra actividad, de qué manera podríamos tener un mercado de créditos más fluido, más extenso y más profundo, ¿no es cierto?
Y entrar un mundo que en muchos casos es desconocido.
Y bueno,
como siempre, que muchas veces nos mandan los mensajes el amo de casa, infinidad de mensajes, y eso es fantástico.
Claro, porque la verdad que si no, si uno no está bien informado, no puede tomar una decisión.
Y a veces no sabe ni que la tiene, a la posibilidad, ni siquiera que la tiene, que está dentro de sus alternativas.
Claro, que son derechos, inclusive.
Son derechos.
Y que puede acceder a esos derechos, o a veces son obligaciones que
también
hay que conocerlas, porque siempre todo siempre hay que mirar la moneda de las dos caras.
Exacto, Guille.
Hay que mirar los derechos y las obligaciones que uno tiene. Uno tiene derechos y también tiene obligaciones, ¿no? No somos niños. Los niños tienen solamente derechos, ¿no es cierto? Los niños no tienen.
Sería un pensamiento mágico pensar solo en derechos. Hay derechos y obligaciones, y el pensamiento mágico es una característica del niño. La madurez, justamente, lo que te lleva es a quitar el pensamiento mágico y a poder obrar en consecuencia con responsabilidad, pero por lo menos con una toma de decisión y de elección, que es lo que ustedes en cierto modo nos están enseñando y nosotros también estamos aprendiendo.
Bueno, por eso, a ver, uno no quiere decir que de esta manera que todo lo que uno diga sea digno de ser aprendido o que sea una verdad que es incontrastable, pero lo que nosotros hacemos es tratamos de difundir nuestras ideas, nuestros conocimientos muy chiquitos, para que todos nos pongamos a pensar en a partir de los disparadores que son nuestras columnas, nuestros webinars, nuestras reuniones. A partir de eso, todos puedan meditar sobre los puntos que nosotros tocamos y investigarlos y ponerlos en blanco sobre negro, ¿no?
Me parece muy bien. Es así.
Obviamente, nosotros podemos tener una visión, tal vez, desde nuestro punto de vista, pero precisamente de contrastar los puntos de vista van a surgir las síntesis y un mejor conocimiento de los temas.
Yo siempre digo eso, uno le presenta tesis, antítesis, y que el oyente y que las personas puedan hacer su síntesis, que es un poco lo que a nivel político se vive en el cuarto oscuro. Ahora te quiero preguntar, Guille, ¿con qué herramientas cuenta el gobierno para promover la educación financiera, que es tan importante?
Bueno, yo creo que, mira, la principal herramienta, como decimos siempre, la educación, son los planes de estudio. Creo que tenemos que profundizar todas las herramientas que le permitan al ciudadano salir de la escuela con la posibilidad de desempeñarse en la vida cotidiana, y todo lo que le permita poder ser un ciudadano más útil a la sociedad, y a su vez poder hacer uso mejor de sus derechos y sus obligaciones. Creo que eso hay que utilizarlo. Por eso creo que hay importantísimo incorporar en los planes de estudio todo lo que es nuestra realidad, la realidad de todos los días, cómo manejarse, cómo poder acceder a un crédito, cómo poder acceder a un ahorro, qué cosas tener en cuenta a la hora de sacar un préstamo, qué cosas verificar antes de hacer un depósito o de una inversión o de un plazo fijo, qué cosas, a qué cosas prestarle atención para tener asegurado los derechos del usuario de todo tipo de servicios financieros. Y eso es muy importante, que los planes de estudio recojan no solamente la teoría, la técnica, las fórmulas matemáticas, sino también que tengan aspectos muy prácticos, que se puedan hacer prácticas muy concretas de cómo se opera en el día a día en una entidad financiera, en un proveedor no financiero, en un comercio, en una industria. Es necesario que nuestros jóvenes, cuando ya se incorporan plenamente a la economía de nuestro país, sí, a los 16, 17, 18 años, sí, tengan realmente las herramientas para poder desempeñarse correctamente, porque si no, van a los 16 años, si tienen un empleo y les acreditan el sueldo en una caja de ahorro, si le dan una cuenta a sueldo, no saben las cosas que pueden hacer, los derechos que tienen, cómo operar, cómo sacar una tarjeta de crédito. Sí. Todo eso es muy importante que lo podamos incorporar jugando durante la niñez, sí, en simulaciones, y que luego, a partir de ya de la adultez, lo podamos utilizar naturalmente. Por eso me parece que, sí, que es importantísimo, la educación en este panorama.
A mí me parece fantástico. Yo lo que siempre le digo, que muchas cooperativas no están en el INAES, porque en realidad hay 44 millones de cooperativas, porque para mí ya el hogar es una cooperativa. Ya el amo de casa está manejando una cooperativa con su debe y con su haber, y está manejando todo un sistema financiero que quizás no es consciente, pero la cooperativa ya está en el hogar. Esa ama de casa que quizás nunca recibe un sueldo, porque la ama de casa no recibe un sueldo, pero sin embargo está manejando la cooperativa más importante, que es la vida de sus seres más queridos y amados.
Correcto. Sí, exactamente, es la primer ministro de economía que tenemos. Exacto. Digamos, la más importante.
Exacto, muy bien. Y por último, ¿qué medidas se podrían tomar para vos, Guillermo, para extender la inclusión financiera?
Bueno, mira, vos fíjate que está estudiado por las autoridades económicas mundiales, y por eso están promoviendo todos los países que forman parte de la economía del mundo libre, que la posibilidad de la gente de realizar ahorros y obtener créditos le va a facilitar la obtención de sus necesidades económicas, sí, y le va a permitir integrarse como ciudadano de manera más eficiente a la economía de un país. Por eso estas directivas que apoyan a los países para estos programas de inclusión financiera tienen que ser mucho más intensivos y mucho más extensivos. Los proveedores no financieros son la puerta de entrada de, sí, muchas personas a los sistemas financieros. Son, sí, el primer crédito que obtienen es en la cooperativa, en la mutual, en el comercio del barrio donde compró su primer electrodoméstico, en la proveeduría donde obtuvo su primer par de zapatos a crédito, donde pudo obtener algo sin necesidad de pagar el 100% del precio, porque se confió en esa persona, se le dio un crédito porque se confió que esa persona va a cumplir y va a poder satisfacer ese crédito, sí, lo va a poder pagar, y entonces empieza un camino de construcción de una historia crediticia. Por eso es muy importante que se apoye también a los proveedores no financieros desde, sí, parte del Banco Central y del gobierno, con medidas que favorezcan esta inclusión financiera. Hay 3 millones aproximadamente de personas que solamente tienen crédito en proveedores no financieros, y que están construyendo su historial crediticio para que en algún momento puedan acceder a un crédito tal vez de mayor volumen o de mayor importancia o de mayor plazo en una entidad bancaria. Bien. Entonces es fundamental el rol del proveedor no financiero en esa construcción de el de la historia crediticia de los ciudadanos.
Sí, y en muchos casos es una radiografía de vida, en definitiva.
Claro,
porque para tomar un crédito pasa a ser una radiografía.
Exactamente, porque claro, los bancos tienen normas más rígidas y más estrictas que cumplir.
Más burocracia
también. A veces el proveedor, claro, la burocracia también tiene un costo que impide a un banco, por ejemplo, dar un crédito de 1,000 pesos o de 5,000 pesos, que a un costo de un banco le resulta imposible llegar a créditos de bajo monto. Entonces es necesario este ecosistema de proveedores no financieros que de alguna manera empiezan a integrar a la vida económica a un montón de habitantes del país, ¿no es cierto?
Bien. Ay, cómo me gusta, Guillermo, sos brillante, bravo, ¿no es así, Marcela?
Muy bien.
Es espectacular.
Tremendo.
Bravo, Guillermo Alberto.
¿Te puedo dar una primicia ya que estamos?
Ay,
mira.
Dale. Estoy con primicias por todos lados.
No te emociones, tal vez para ustedes, para el común de la gente no es importante, pero quiero aprovechar para comunicar que el Banco Central ha informado que ha resuelto extender de manera excepcional el vencimiento para la presentación de un informe especial sobre cumplimiento de normas para proveedores no financieros de crédito.
Eso es muy importante, ¿no? Claro, está bien.
Porque se tenía que una revisión especial al 30 de junio de 2021, vamos ahora a tener tiempo hasta el 29 de noviembre.
Bien.
Como esta es la primera vez que se hace este informe, estábamos recibiendo muchas consultas de los asociados que estaban preocupados porque no estaban pudiendo.
Bien, una bocanada de aire, por fin.
Nos han dado un placito más para cumplir, que es muy importante y muy agradecido. Y bueno, y siempre siempre es muy bueno porque las empresas quieren cumplir, quieren no quieren estar en falta, pero bueno, a veces falta tiempo y faltan recursos.
Muy
así que
bien.
Bienvenido. Y un alivio para...
Vamos con una buena noticia, que es importante. Es importante. Aparte de que el dólar blue voló, esto es más importante. Bueno, muy bien, vamos ahora a decir cómo nos contactamos con Asoprofi.
Bueno,
le puse yo fuerza y él me la devolvió, ¿eh?
Sí, bueno. En www.asoprofi.com, sí, en la página web, ahí pueden encontrar cómo asociarse, todos los servicios que tiene la Cámara, pueden encontrar la Bolsa de Trabajo, pueden encontrar todo el material, desde ahí se pueden vincular también al material que nosotros ponemos a disposición, en informes y para disposición de los asociados y del público en general. Nuestra columna, vos ya sabes, nuestra columna de todos los miércoles y viernes, la encuentran en YouTube, en la página de Asoprofi, donde están todos los audios, los videos de los webinars, en Facebook en @AsoprofiOK, en Twitter en @Asoprofi y en LinkedIn para los profesionales que siempre usan, es el Facebook para los profesionales, que es Asoprofi. Ahí nos pueden encontrar y nos pueden seguir.
Bravo, Guillermo, como siempre un placer tenerte, un lujo, maestro, gracias.
Muchas gracias, Alejandra Piaggi.
Chao, Guillermo Alberto.
Para todos. Gracias.
Vos me tenés que decir Alejandra Piaggi porque no tengo segundo nombre. Por eso es Alejandra Piaggi. Yo te puedo decir gracias, Guillermo Alberto. Queda re lindo.
Hacemos una
telenovela Asoprofi mexicana argentina. Con los capitales de proveedores no financieros y después le pedimos algo a Marcela Reyes a ver si puede traer algo de parte del gobierno nacional. Chao, Guille.
Un beso, adiós. Muchas gracias a toda la audiencia y a Marcela, que también está en el piso.
Y él integra todo, es genial.
Un beso enorme.
Ahí está. Chao, Guille, cuídate mucho.
Gracias.
Él es vicepresidente y cofundador de Asoprofi, es el contador público nacional, es socio de First Capital Group y tiene a su cargo el área de asesoramiento a bancos, entidades financieras no bancarias y empresas comerciales en temas referidos a la financiación, al consumo. Estuvimos en el momento Asoprofi con Guillermo Alberto Barbero.
Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.